La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, se reúne con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, mientras las tensiones aumentan en el Mar Rojo. Estados Unidos ofrece su apoyo a Ecuador luego de que el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno. Y rodeados de cierta incertidumbre, Guatemala se prepara para la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo. Hoy es miércoles 10 de enero de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Y comenzamos con la información. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, se reúne en Cisjordania con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, a quien pide una reforma de la gobernanza palestina. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
El secretario Anthony Blinken cruzó los puntos de control israelíes hasta llegar a la ciudad palestina de Ramallah, en Cisjordania, según informaron periodistas que viajaron con el máximo representante de la diplomacia estadounidense. La visita se produce un día después de las conversaciones que el secretario Blinken mantuvo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra para abordar la situación del conflicto entre Israel y Hamas. Una contienda que ha provocado la muerte de más de 23.000 gazatíes, según las autoridades del enclave palestino, y que ha tensado todavía más las complicadas relaciones en la región. En declaraciones durante su visita a Israel, el secretario Blinken insistió en la necesidad de obtener una paz duradera.
Seguimos apoyando a Israel para garantizar que el 7 de octubre nunca vuelva a suceder. Es también la razón por la que estamos intensamente concentrados en traer a casa a los rehenes restantes, abordar la crisis humanitaria y fortalecer la protección de los civiles en Gaza y evitar que el conflicto se extienda. Y es la razón por la que estamos trabajando urgentemente para forjar un camino hacia la paz y seguridad duraderas en esta región.
En tanto, durante su encuentro con el presidente palestino Mahmoud Abbas, Blinken buscará reformas de gobernanza como parte de los esfuerzos estadounidenses para unir a la región, que incluyen pasos concretos hacia la creación y el establecimiento de un Estado palestino. En tanto, y pese a los esfuerzos diplomáticos, la inseguridad crece en el Mar Rojo luego de que los hutíes, rebeldes yemeníes, ejecutaron su mayor ataque hasta ahora como muestra de solidaridad hacia el pueblo palestino, víctima de la ofensiva israelí. Por su parte, desde el Comando Central de Estados Unidos aseguran haber derribado una veintena de drones y 3 misiles, artillería que era parte de ese complejo ataque contra buques comerciales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a pocos días para las asambleas electorales del estado de Iowa, donde el Partido Republicano dará un paso trascendental en la búsqueda de su candidato que lo representará en las elecciones presidenciales de noviembre, el principal favorito, según las encuestas, el expresidente Donald Trump, cumple una exigente agenda que combina eventos de campaña y las audiencias en los juzgados y tribunales donde se desarrollan algunos de sus procesos penales. Ayer mismo, el exmandatario compareció ante un tribunal en Washington, D.C., donde escuchó atentamente a los jueces de la Corte Federal de Apelaciones, quienes desde el comienzo de la diligencia mostraron un profundo escepticismo de que el ahora expresidente fuera inmune al procesamiento por cargos de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020. A pesar de que la ley no exigía la presentación del expresidente en el tribunal, la aparición del político de 76 años en el edificio federal y sus comentarios posteriores subrayaron sus esfuerzos por presentarse como una víctima de un sistema de justicia que, según él, está politizado. Después de la audiencia, el expresidente Donald Trump habló con los periodistas en el Hotel Waldorf Astoria, que solía ser el Trump International Hotel, y desde allí el ahora precandidato republicano calificó el martes como un día muy trascendental y remarcó su inocencia mientras reiteró que estaba siendo procesado por motivos políticos.
Me parece que es injusto que se persiga a un adversario político por parte del Departamento de Justicia de Biden.
Según el concepto de algunos especialistas, el resultado de este proceso contra el expresidente Trump podría tener enormes ramificaciones, tanto para el contexto histórico del caso como para futuros procesos en los que un expresidente podría ser procesado por acciones tomadas en la Casa Blanca. Para John Sauer, abogado de Trump, autorizar el proceso de un presidente por actos oficiales abriría una caja de Pandora de la que la nación tal vez nunca se recupere, mientras que para la jueza Karen LeCraf Henderson, designada por el expresidente George Arbusto, el proceso contra el exmandatario republicano debe continuar y agregó: creo que es paradójico decir que su deber constitucional de velar porque las leyes se ejecuten finalmente le permite violar el derecho penal, sentenció.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Ecuador declara conflicto armado interno y las Fuerzas Armadas y la policía garantizan el control de las calles para neutralizar a los terroristas que buscan someter a la ciudadanía. Giselle Jácome tiene el informe.
13 sujetos de varios grupos terroristas serán condenados por haber irrumpido de forma violenta en el canal TC de la televisión ecuatoriana, donde en una retransmisión en vivo tomaron como rehenes a varios comunicadores del noticiero. Los asaltantes encapuchados querían que los comunicadores expresaran sus consignas y exigían que la policía no se acercara al lugar. Fueron 15 minutos de terror hasta que la policía logró cercar a los criminales y someterlos. Allí se encontraron armas y explosivos, como lo menciona Víctor Herrera, comandante zonal de la policía.
Sí, son tipos de explosivos de tipo industrial. El uno es una granada de uso militar, el otro es un tipo de explosivo emulsión que también se utiliza en la industria minera. Ese estaba ya cebado, es decir, estaba listo para ser activado. Encontramos dos armas largas, dos armas cortas y una subametralladora.
Esto llevó al presidente Daniel Noboa a declarar al país en conflicto armado interno a través del decreto 111, lo que le dio luz verde a las Fuerzas Armadas y a la policía para que controlen las calles. Además, se declaró a 22 bandas delincuenciales como terroristas, por lo que se convierten en objetivos militares. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, señaló:
a partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar.
La Asamblea Nacional dio su apoyo a la decisión del presidente y ofreció su respaldo a las Fuerzas Armadas para el uso progresivo de la fuerza y así garantizar el regreso a la paz lo más pronto posible. Mientras tanto, se prohibió el funcionamiento de gasolineras en horas de la noche para evitar explosiones, se suspendieron las clases presenciales y se pasa a la modalidad virtual. Los aeropuertos tienen vigilancia militar. Varios ciudadanos han salido a las calles para apoyar a la policía y combatir la delincuencia. En tanto, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció todo el apoyo al presidente Daniel Noboa y aseguró estar listo para prestar asistencia ante la crisis de seguridad, mientras el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó su preocupación por lo ocurrido a través de su cuenta de X. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Tornados, lluvias que traen inundaciones, tormentas eléctricas severas, múltiples tormentas invernales y vientos dañinos están castigando desde hace varios días la mayor parte de Estados Unidos. En total, más de 40 estados de costa a costa permanecen bajo algún tipo de alerta por el Servicio Meteorológico Nacional, que se extiende por más de 3.200 kilómetros desde Nuevo México hasta Maine en la costa este. Más de 150.000 hogares y empresas en 6 estados ya experimentaron cortes en el suministro energético, principalmente en Texas y Alabama. Un sistema golpeó el sur con tormentas de granizo, inundaciones significativas y amenazas de tornados, provocando la caída de postes eléctricos y árboles desde la Florida hasta Carolina del Norte, donde 11 millones de personas se vieron afectadas. Paralelamente, la tormenta invernal Finn se hace sentir en el noreste del territorio nacional con fuertes vientos que también se extienden por la costa y los estados del Atlántico Medio y que ya dejó miles de damnificados, provocando el cierre de carreteras, escuelas
y oficinas gubernamentales. En el norte de las llanuras centrales también se siente el mal tiempo, con notables caídas en las temperaturas en Colorado, Nebraska, gran parte de Iowa, Missouri, Illinois, Michigan y Kansas. Las tormentas causaron además miles de cancelaciones y retrasos en vuelos en las últimas horas. Solo en una jornada, 7.219 vuelos con salida o destino dentro de Estados Unidos sufrieron retrasos y más de 800 resultaron cancelados. Por su parte, la Oficina de Servicio Meteorológico en Iowa advirtió de nevadas extremas que dejarán de 9 a 15 pulgadas de nieve. El mal tiempo ya afectó la campaña para las asambleas electorales del 15 de enero, donde se espera que la nieve venga seguida de gélidas temperaturas que podrían descender por debajo de los 18 grados bajo cero centígrados el día de las votaciones la próxima semana.
En otra noticia, la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y en todos los sectores de la tecnología. Entre las creaciones más curiosas de la Feria Tecnológica CES se encuentra un alien. Nuestro colega Alex Segura es el enviado especial de La Voz de América a Las Vegas y tiene los detalles.
Aquí en Las Vegas hay una palabra que está en boca de todo el mundo, la inteligencia artificial. Y es que en la edición de este año de la Feria CES, esta tecnología está en todos los sectores, desde el deporte hasta la sanidad, pasando por la alimentación y las artes creativas.
Hoy en día, este año, decimos que cada compañía es una compañía de inteligencia artificial. No va a poder avanzar ninguna industria sin ello.
Una de estas empresas que está creando con inteligencia artificial a ritmo vertiginoso es Miriam Monks. Estamos aquí con uno de sus vicepresidentes. Irán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntenos, ¿cómo nació este alien?
Bueno, nació en nuestras oficinas de Sao Paulo, en Brasil, como experimento. Queríamos utilizar las últimas tecnologías de inteligencia artificial y queríamos crear algo más físico que se conectara a inteligencia artificial.
Y cuéntenos, ¿puede hablar con él?
Sí, por supuesto. Wormhole, ¿hablas español?
Sí, hablo español. Es como beber café marciano, totalmente natural para mí.
Ah, perfecto. Bueno, además es gracioso el tipo. ¿Y estáis trabajando en otras iniciativas con inteligencia artificial?
Sí, tenemos otros experimentos novedosos. Bueno, esto es otro de nuestros últimos experimentos. Es un humano digital, utilizando Unreal y utilizando algunas herramientas de NVIDIA. Y como se imaginan, podemos utilizarlos en hoteles, como concierge o en muchos otros escenarios.
Como ven, la inteligencia artificial está en todas partes.
Alex Segura, Voz de América, Las Vegas.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días, América. El Observatorio Venezolano de Prisiones pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro que cumpla con los estándares internacionales en materia penitenciaria. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro desplegó el año pasado un operativo para desarticular a bandas de delincuencia organizada dedicadas a diversas actividades delictivas, entre ellos secuestros, extorsión y tráfico de drogas que operaban en al menos 7 prisiones de Venezuela. Aunque se trata de intervenciones consideradas necesarias, activistas de derechos fundamentales cuestionan la opacidad con la que se llevaron a cabo, como expresa Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que desde el 2002 vela por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad en el país.
Pero en ningún momento dan el número de fallecidos que hubo, por lo menos en Tocorón, por lo menos en la Pica y en Vista Hermosa. Incluso le niegan lo que es la entrega de la persona fallecida al familiar.
Además, Prado insiste en que es necesario que en las cárceles se implementen programas de reinserción social.
Por lo menos nosotros tenemos una reincidencia, además, del 67% en nuestro país de las personas que han pisado una cárcel. Eso quiere decir que la situación institucional de las cárceles no sirve, y hasta que nosotros no tengamos por lo menos una situación bien clara sobre un sistema penitenciario, lamentablemente no va a cambiar la situación actual.
El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró en noviembre que tienen el control sobre el 100% de las cárceles del país, afirmación que también respaldó el presidente Maduro, que prometió seguir avanzando hasta consolidar un sistema penitenciario más humano. Según datos oficiales, 9.000 de las 54.000 personas privadas de libertad en el país estaban encarceladas en los centros intervenidos en 2023. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, se inició el tercer ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las disidencias del Estado Mayor Central, con retos sobre la prórroga del cese al fuego y lograr avances significativos en la agenda de negociaciones. Manuel Arias Naranjo informa.
En completo hermetismo se reiniciaron en Bogotá las conversaciones de paz entre las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del Estado Mayor Central, principal disidencia de las extintas FARC. Mantener el fin de los secuestros anunciado por esa organización, prorrogar el cese del fuego bilateral, que vence el próximo 15 de enero, y temas medioambientales dominarán la agenda. No obstante, para el analista en conflicto armado y senador de la República, Ariel Ávila, se debe ejecutar un balance sobre los efectos reales del cese al fuego.
Si se continúa o no se continúa, porque para muchos expertos analistas, las disidencias han utilizado ese cese al fuego para expandirse y no como un mecanismo para hacer avanzar las negociaciones.
Ante las críticas de varios sectores por la laxitud que el gobierno ha tenido hacia los grupos armados ilegales en medio de los procesos de paz, Mario Agudelo, experto en conflicto armado, señaló que es fundamental que las fuerzas militares no cedan en la presión contra estas organizaciones.
El diálogo no puede llevar a que el Estado baje la guardia, porque si el Estado baja la guardia, la negociación es más difícil, porque se da un mayor empoderamiento de estas organizaciones y van a llegar con mayor arrogancia, con mayores exigencias a las mesas.
Asimismo, el senador Ariel Ávila acota que es fundamental avanzar en una agenda real de cese del conflicto que permita una futura desmovilización de estas estructuras.
Estas negociaciones necesitan avanzar en un cronograma, en una agenda mucho más explícita, porque si en este 2024 a 31 de diciembre no está avanzado el 80% de la negociación, va a ser imposible firmarlo en este gobierno y pues las negociaciones sencillamente tendrían que levantarse.
Este tercer ciclo de conversaciones se extenderá hasta el próximo 20 de enero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Las noticias siguen en Buenos Días América. En Guatemala se ultiman detalles para las actividades de cambio de mando en medio de la incertidumbre por la investigación contra el presidente electo Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Los presidentes de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Paraguay y Chile han confirmado su presencia el domingo 14 de enero en la toma de posesión de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala. La jornada arrancará en la mañana con la juramentación de los 160 diputados al Congreso de la República, mientras se afinan los detalles para recibir a más de 60 delegaciones invitadas. Sin embargo, aún persiste cierta tensión sobre la investigación que se desarrolla contra el partido Movimiento Semilla, pues a 5 días de la toma de posesión, el juez Freddy Orellana requirió nuevamente al Tribunal Supremo Electoral que cumpla la resolución que suspende a dicho partido. Sin embargo, Bernardo Arévalo asegura que por ahora la toma de posesión no corre peligro.
La última resolución de la Corte de Constitucionalidad indica que, inclusive si se continúan las investigaciones judiciales, estas no pueden alterar de ninguna manera el proceso de transición y de toma de posesión.
Mientras tanto, en sus últimos días como mandatario, Alejandro Yamatei aseguró que fue amenazado por la comunidad internacional si no entregaba el poder.
Los países de la Unión Europea, los amos y señores del norte, se nos tiraron encima e incluso llegaron a mi casa a amenazarme si yo no le entregaba el poder al señor Arévalo.
También estarán presentes en la toma de posesión el secretario general de la Organización de Estados Americanos y el secretario general iberoamericano. Se espera que las delegaciones arriben al país desde el sábado 13 de enero. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud alertó que las infecciones por COVID-19 aumentaron un 52% en un mes y se espera que la tendencia continúe durante el 2024. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El número de infecciones por COVID-19 continúa en ascenso en todo el mundo, con un aumento del 52% en un mes, y se espera que la tendencia se prolongue en los próximos meses del invierno boreal, según alertó la Organización Mundial de la Salud. Los datos más recientes de la agencia sanitaria, que abarcan las 4 semanas del 20 de noviembre al 17 de diciembre de 2023, mostraron el pronunciado incremento de 850.000 nuevos casos de COVID-19 notificados, un 52% más con respecto a los 20 días anteriores, pero por elevado que parezca el dato, es altamente probable que el aumento sea mucho mayor, señaló Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, en declaraciones a la prensa en Ginebra.
Sabemos que en todo el mundo, y lo hemos visto en muchos de nuestros propios países, los informes han disminuido, los centros de vigilancia han disminuido, los centros de vacunación han disminuido, han sido desmantelados o cerrados. Esto conduce a una imagen incompleta y lamentablemente deberíamos esperar más casos de los que hemos informado oficialmente.
La mayoría de las infecciones han sido causadas por una cepa del COVID-19 llamada JN.1 que la OMS observa actualmente con especial atención y que declaró variante de interés el 18 de diciembre debido a su rápido aumento en la prevalencia de las últimas semanas. Según los informes disponibles, la variante JN.1 se detectó por primera vez en Estados Unidos y luego se extendió a decenas de países. La cepa evolucionó a partir de la variante Omicron, que se relaciona con un pico de infecciones de COVID-19 el pasado 2022. Hasta el 17 de diciembre de 2023 se habían documentado más de 772 millones de casos confirmados y casi 7 millones de muertes en el mundo desde el primer caso de coronavirus en noviembre de 2019. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Contralora de California, Amalia Cohen, quiere que el Congreso reforme el Código Fiscal para establecer un tope a los cambios diferidos, un cambio que daría más dinero al Estado a partir del convenio que firmó el el beisbolista Shohei Ohtani con aquel estado. Cohen hizo la petición 4 semanas después de que Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles llegaran a un acuerdo sin precedentes por 10 años y $700 millones, el cual contiene $680 millones en pagos diferidos a cubrir de 2034 al 43. Si Ohtani no reside en California en el momento en que reciba el dinero diferido, podría evitar el impuesto a los ingresos, que actualmente es de 13,3% en el estado, y el gravamen de nómina, que es de 1,1% para el seguro de discapacidad. Y la segunda preclasificada, Jessica Pegula, en el tenis, se impuso el miércoles 4-6, 6-2, 6-3 sobre su compatriota estadounidense Bernarda Pera para avanzar a los cuartos de final del torneo de Adelaida. Pera obtuvo un lugar en el cuadro principal como Lucky Loser y en la primera ronda dio la sorpresa al eliminar a la española Paola Badosa, alguna vez ubicada en el segundo sitio del escalafón mundial. Pegula aprovechó apenas una de las 10 oportunidades de quiebre en el primer set cuando Pera se valió de su poderosa zurda para tomar ventaja. Sin embargo, Pegula encontró su ritmo en la segunda manga, durante la que recetó 11 winners contra 6 errores no forzados. Pegula enfrentará en la ronda siguiente a Anastasia Pavlyuchenkova, quien triunfó 2-6, 6-3, 6-2 sobre Katerina Siniakova, otra tenista proveniente de la fase de clasificación.
Cillian Murphy, fuerte precandidato al Oscar. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. La victoria de Cillian Murphy en el Globo de Oro como actor en película dramática lo acerca más a ser nominado al Oscar. Por supuesto que lo ayuda el hecho de que Oppenheimer fue la mejor película dramática, Chris Nolan el mejor director y Robert Downey Jr. el mejor actor de reparto el domingo en el Globo de Oro. Durante el resto de enero y febrero habrá otros reconocimientos en la temporada previa a la entrega del premio de la Academia. Las nominaciones al máximo galardón de Hollywood serán anunciadas el 23 de enero y el premio será entregado en marzo. La cantante canadiense Sarah McLachlan realizará una extensa gira por Estados Unidos y Canadá durante 2024.
Sarah McLachlan para mí revolucionó la música en los 90, y te explico por qué. Primero porque fue una voz femenina muy linda, muy pura, y segundo porque también ella no solamente componía la música, sino que escribía la letra de la música. Y la letra de ella era un poema. Ella trajo poesía otra vez a la música de los 90, a mi parecer. Y recuerda también que ella fue cofundadora de los famosos tours, los de verano, que se llamaba Lilith Fair. Y en los 90 es cuando hay esta explosión de voces femeninas.
Alanis.
Y ella usa ese... Alanis Morissette,
claro.
Jewel, Sheryl Crow. Y ella usa ese tour para introducir más voces femeninas a lo que llamamos el mainstream de la música.
Por supuesto.
Y eso fue un exitazo. Los tours, es más, tengo entendido que hasta pudieron darle $10 millones a obras de caridad fruto de esos tours. Estoy hablando de los años 97, 98 más o menos.
Gracias, Natalie. Natalie French fue productora de noticias en PBS, Univision y NBC News. También trabajó en Los Ángeles para BMG Records, hoy parte del conglomerado Sony. París inmortalizó al ícono de la música David Bowie al nombrar una calle en su honor en el distrito 13 de la ciudad, en lo que habría sido su cumpleaños 77. La calle se encuentra entre el Jardín Botánico, Jardin des Plantes y la Biblioteca Nacional. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.